Son las 11 y 5 minutos, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es sábado, es 17 de agosto. Enseguida vamos a contarte cuál es la previsión del tiempo que nos espera para hoy y los próximos días con nuestro querido Olcina, nuestro hombre del tiempo. Pero mira, antes quiero darte unas cifras. El año pasado fallecieron en Europa 47.000 personas a causa del calor. 47.000. 8.532 en nuestro país. España es el segundo país europeo con más fallecimientos registrados por este motivo. Una, desde luego, ya pierde la cuenta del número de olas de calor que azota nuestro país desde el pasado mes de julio. En comunidades del norte, como Cantabria, algunos vecinos han sido testigos de temperaturas nunca antes registradas allí. Ya lo sabes, ante el calor toda la precaución es poca.
Pues no salir en las horas centrales del día, hidratarse, no estar expuestos al calor, etcétera, ¿no? Que son las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
Es Diana Gómez, es investigadora del Instituto de Salud Carlos III. Lo cierto es que nadie está a salvo, pero los golpes de calor pueden ser especialmente dañinos en las personas que ya tienen patologías previas. Según estimaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, este mes de agosto ya hay más de 900 muertes que pueden atribuirse a las altas temperaturas.
Tenemos más excesos que el año pasado, pero es porque ha habido unos periodos de calor desde mitad de julio que llegan hasta hoy. Sin embargo, el año pasado hubo 4 olas de calor, pero que fueron 2 en julio y las otras 2 fueron a finales de agosto. Entonces tenemos que esperar a que termine el verano para hacer un balance real de si ha habido más excesos atribuibles a temperatura o no.
Y claro, con esas temperaturas que en algunos puntos del país han superado los 35, los 40 grados, ¿dónde te refugias? Puede que seas de los afortunados o afortunadas que tiene un aparato de aire acondicionado en casa. A lo mejor con un ventilador simplemente te apañas. Los hay quienes van buscando el frescor en los centros comerciales. Y en algunas ciudades, algunos se cobijan a la sombra de un árbol. Si es que, claro, encuentran uno. Empieza a ser habitual ver áreas de grandes ciudades sin apenas árboles, explanadas cubiertas solo de asfalto y edificios. Y en este punto es fundamental saber que las zonas verdes no solo bajan la temperatura de las urbes, también mejoran la calidad de vida de los vecinos. Por eso, durante los próximos minutos en fin de semana, me gustaría hablar de árboles y de ciudades, de la silenciosa y muy efectiva labor que hacen estos grandes gigantes de la naturaleza por nosotros. Fernando Valladares es científico del CSIC y es profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, profesor, nos acordamos de los árboles cuando más falta nos hacen. Desde su punto de vista, ¿hay escasez de árboles en las grandes ciudades de nuestro país?
Bueno, indudablemente árboles hay pocos. De hecho, los árboles en las ciudades son doblemente valiosos, ¿no? Porque hay pocos y cada vez los necesitamos más. Estamos viendo cómo está primando un urbanismo funcional, que lo que busca es que las superficies se puedan lavar fácilmente, que tú puedas cambiar una farola de sitio, abrir una puerta de metro, y esas ciudades funcionales chocan frontalmente con los árboles, ¿no? Que los árboles, como seres biológicos, pues tienen sus ritmos, sus requerimientos, las raíces a veces son un poco indisciplinadas y nos levantan una baldosa, pero esos árboles salvan vidas, ¿no? La alianza del frescor en las ciudades, más de 40 ciudades en todo el mundo, que se han aliado precisamente para compartir experiencias y diseños urbanísticos diferentes, alternativos, basados en la sombra, en la doble sombra que provoca un árbol, porque no solo bloquea la radiación, sino que al transpirar genera un microclima más fresco, ¿no? Esa evaporación pues genera más frescor. Esa sombra doble de los árboles, que además trae consigo biodiversidad y muchas otras cosas, está escaseando en las ciudades de toda España y estamos viendo, para sorpresa de propios y extraños, no solo Madrid, sino Gijón, Pamplona, Sevilla, en media España, levantando árboles que tienen 50, 60, 70 años para poner un aparcamiento, para,
es que es terrible.
En fin, cuestiones funcionales, ¿no?
Sí, sí, yo estoy pensando ahora, la ciudad que más cerca tenemos, nosotros que estamos con los estudios centrales en Madrid, es precisamente la capital. Claro. Plazas como la Puerta del Sol está totalmente vacía de árboles. Santa Ana, la plaza también se va a quedar sin árboles. Me ha encantado el término alianza del frescor, y es que es verdad que no da la misma sombra y el frescor. los árboles que poner, no sé, unas telas para que cubran una calle,
exacto,
como ocurre también en algunas calles céntricas de algunas ciudades. ¿Cuántos grados rebajarían la temperatura los árboles? ¿Qué función urbanística cumplen más allá de la decorativa? ¿Por qué combaten también el calor?
Bueno, los árboles en promedio, en valores así generales para todas las ciudades, rebajan en torno a unos 2-3 grados, ¿no? Pero en valores puntuales, en una ola de calor, y pensemos, la ciudad de Madrid tiene el terrible récord de ser una de las ciudades del mundo, si no la que más, efecto de isla de calor. Recordemos lo de la isla de calor, ¿no? Que es estar mucho más caliente que los alrededores, ¿no? Precisamente por la falta de árboles y por el tipo de materiales que almacenan el calor durante el día, se va formando ese efecto de isla de calor. En Madrid se detectan valores de 8 grados más que en los alrededores, ¿no? Y no es solo el caso de Madrid. Y una isla de calor de estas características, dentro de una ola de calor, como las que hablabais hace un momento, ¿no? Pues os podéis imaginar que convierten a las ciudades en una trampa mortal para los más vulnerables, pero en general para todos. Y lo que hablabais del aire acondicionado es también una doble trampa, porque se ha visto en la ciudad de París, por ejemplo, que en cuanto se encienden los aires acondicionados, sube 2 grados en promedio toda la zona centro de la ciudad. El aire acondicionado no solo consume energía, sino que calienta lo que queda por el otro lado del fresquito que sale hacia el interior de los hogares y de las viviendas y demás, ¿no? Entonces los árboles cumplen una función múltiple, pero que tiene sus condiciones, ¿no? Un árbol no es algo tan programable como es, como digo, el mobiliario urbano, ¿no? Tiene sus tiempos. En los escenarios de cambio climático, pues a muchos les cuesta arrancar, algunos pues no funcionan del todo bien, y cuando tienes un árbol establecido en una ciudad, tienes un tesoro. Y
sí,
de eso, pues, a veces no nos damos cuenta hasta que faltan, ¿no?
Yo pensaba que era un mito lo de freír un huevo en el suelo, pero fíjese que el otro día había un joven que salía con su sartén al suelo, la ponía, claro, sobre el asfalto y freía literalmente un huevo frito. A mí me sorprendió.
Totalmente.
Porque,
mira,
claro, ¿qué calor puede...? Sí, dime.
Claro. No, en la Plaza de España de Madrid, ¿no? Que, si algunos recuerdan, se hizo hace unos años una propuesta abierta para que los ciudadanos y ciudadanas y las,
sí,
empresas hicieran diseños alternativos para esa Plaza de España que se quería renovar. Bueno, al final se ha optado por una Plaza de España que no cuenta con las personas, ¿no? Y el año pasado, con un equipo alemán que estuvimos haciendo un reportaje sobre olas de calor, detectábamos en muchas superficies de la Plaza de España en estas semanas de agosto del año pasado temperaturas de 60 y tantos grados, ¿no? De tal forma que si tú te sientas ahí o te apoyas ahí sin una tela, te quemas. Porque por encima de 50, 55 grados muchas proteínas se coagulan y puedes freír un huevo, que al final freír un huevo es coagular una proteína, y te quemas la piel, ¿no? Y esas son las temperaturas que estamos viendo, y que además en los escenarios de cambio climático esto va a ir a más. O sea, no hay que anticiparse a lo que se viene. Ya lo que está es difícil de gestionar, pero se viene peor. Necesitamos más que nunca esos árboles. Puntualmente en un momento de central del día pueden rebajar la temperatura 6, 7, incluso hasta 11 o 12 grados los máximos de temperatura diurna, ¿no?
Reconozco mi sorpresa, profesor, cuando conocí el siguiente dato. Las personas cuya vivienda está situada a 500 metros o a menos de una zona arbolada viven más años. ¿Cómo es posible? ¿Qué beneficios nos aporta la presencia de estos gigantes?
Bueno, son muchos beneficios. Esto es uno de tantos trabajos que han salido en las últimas décadas. Por ejemplo, hay un trabajo que reúne los datos de más de 8 millones de personas viviendo en ciudades de 17 países y llegan a valores de hasta 2 o 3 años mayor de esperanza de vida y de longevidad real por tener esa zona verde en un radio de 500 metros. Es la zona verde. No solo tiene ese efecto directo que estamos hoy comentando de las temperaturas, sino tiene un montón de efectos sobre, por ejemplo, la amígdala y aspectos de nuestro cerebro que se relajan en la contemplación de una zona verde. No es lo mismo una sombra producida por un toldo, como decías antes, que por un árbol. Nos guste o no, lo entendamos mejor o no, nuestro cerebro y nuestras emociones están todavía muy conectadas con la biología. Incluso en medios tan artificiales como una ciudad y teniendo una vida muy urbana, nos relaja aunque nosotros no seamos a veces conscientes, nos relaja, nos distrae, nos alivia los niveles de cortisol en sangre, por ejemplo, que se pueden medir cuando una persona lleva un rato sentado bajo un árbol, baja. En el cortisol es un indicador en sangre de estrés, ¿no? Y esos niveles en sangre de esos estreses, como otros indicadores que cada vez más se pueden tomar, incluso de forma no invasiva, no hace falta tomar una muestra de sangre, sino se pueden tomar con aparatos no invasores, digamos, y por tanto se pueden tomar muchos datos, y tenemos muchos datos de cómo la gente está mejor en el momento de sentarse en un árbol, bajo un árbol o en un parque con cierta diversidad. Toda esta acumulación de factores, ¿no?, invitan a caminar, la gente le apetece darse un paseo,
claro.
Haces algo más de actividad. Es una combinación de factores asociados a la presencia de una zona verde,
sí,
que al final nos alargan la vida. Y no solo nos alargan la vida, sino que aumentan la calidad de esa vida.
Pues hagamos un llamamiento, ¿no?, a los alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos, de nuestras grandes ciudades, a que se unan a esa alianza del frescor, a que planten más árboles y a que dejen también de talar los que tenemos. Porque ¿cuánto tarda en crecer un árbol?
Efectivamente, hasta que un árbol te da las funciones que uno quisiera, ¿no? Este frescor, incluso esta vista agradable, pues pueden pasar mínimo 15 o 20 años. La mayoría de los casos, por muy grandes que los instales, tienen un trauma de trasplante. Algunos, con precisamente los escenarios de cambio climático, lo llevan más difícil. Es difícil conseguir reemplazar los árboles. Cuando un árbol de los que se están talando, que tienen más o menos 50, 60 años enseguida, ¿no?, o 70 años, lo reemplazas por uno que tiene 10, muchas veces ese se muere o tarda otros 15 o 20 años en empezar a dar sombra y en empezar a formar parte del paisaje que la gente puede disfrutar.
Pues estamos hablando con el profesor Fernando Valladares, científico del CSIC, profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muchísimas gracias por presentarnos la necesidad de preservar nuestros árboles por la cuenta que nos trae, entre otras cosas.
Efectivamente.
Gracias.
Efectivamente.
Y hasta pronto.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Respetemos nuestros árboles y mientras busquemos otros refugios climáticos. Este verano, no sé, creo que hasta 4 olas de calor hemos tenido. Vamos a ver cuál es la presión del tiempo. Para...